Uruguay. ¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo sin dialogar.
Muy bien, gracias. Buenos días. Un placer, como siempre, compartir contigo y la audiencia.
Jorge, ¿cómo estuvo la jornada de graduación? Porque el otro día intentamos hablar contigo, nos decía tu secretaría que había una jornada de graduación en la ORT, ¿fue así?
En efecto, fue la ceremonia anual de graduación de estudiantes universitarios. Recibieron cerca de 200 universitarios que vinieron con sus familias, así que tuvimos una ceremonia en el Teatro Solís de casi 1.200 personas. Fue muy emotivo, como todos los años, encontrar allí a las padres, abuelos con sus graduados. Fue muy, muy linda jornada.
Jorge, una de las razones de este llamado es que en los últimos días un aspecto poco evaluado o escasamente integrado al debate público respecto al estado de la educación en nuestro país, que es de debate continuo, más tarde estaremos hablando con otros actores de la educación, este aspecto poco evaluado se puso sobre la mesa y generó reacciones cruzadas entre autoridades de la enseñanza pública y privada. La investigación a nivel universitario, porque desde el MEC, la Universidad de la República, y la comunidad científica, se marcó la pobre actividad en investigación realizada en Uruguay. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto?
Bueno, yo creo que lo importante en este tema, y en esto creo que existe un consenso de la comunidad académica uruguaya, mayoritariamente te diría, hay un gran consenso entre todas las universidades y centros de investigación, que lo importante dentro de este tema no es solamente el caso del Uruguay ni de ninguna institución en particular, sino que en general América Latina está en un estado de retraso enorme respecto a la producción científica, lo cual encaja directamente con el estado de retraso que tiene América Latina en materia de innovación y de desarrollo de nuevos tipos de tecnologías y de empresas. Por eso, una de las razones por las cuales los países asiáticos se han desarrollado mucho más rápido que los latinoamericanos es eso, que han invertido muchísimo en educación e investigación. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que el caso del Uruguay se enmarca dentro del caso general de América Latina. Es sorprendente el nivel de retraso que tiene América Latina en general en su sistema universitario y en su sistema científico. Dentro de ese panorama general de América Latina aparece Uruguay como parte de este esquema de retraso científico y efectivamente encontramos que Uruguay tiene para los deseos que tenemos nosotros de transformarnos en un país moderno, tenemos un sistema de investigación que no alcanza. Lo que se invierte en investigación no alcanza, la organización de los posgrados en el Uruguay, que son en definitiva el mecanismo principal para hacer investigación, no es una organización suficiente, hay muy pocos posgraduados en el Uruguay, los laboratorios de investigación funcionan distanciados de la industria. O sea, hay toda una cantidad de factores que hacen que el Uruguay en particular y América Latina en general tiene un retraso enorme en investigación y que lo estamos pagando muy caro, ¿verdad? Estamos quedando muy retrasados respecto a países como Corea, respecto a países como Singapur, respecto a países como Taiwán e incluso respecto a países grandes como China, que están rápidamente alcanzando niveles de desarrollo que nosotros no podemos ni imaginarnos.
Ahora, el director de educación del MEC, Luis Garibaldi, señaló al diario El Observador que esta pobre actividad en investigación supone un techo al crecimiento productivo del país por la limitación del conocimiento, señalando que las universidades privadas realizan una cantidad textual, es todo esto, tú lo sabes, muy escasa de proyectos de investigación y en algunos centros es casi inexistente, reclamando al Ejecutivo que esas instituciones, entre las cuales está la ORT, supongo, destinen más presupuesto a la actividad científica.
La verdad que yo no leí las declaraciones de Luis Garibaldi, las que hizo originalmente, solo vi repercusiones de prensa. Me sorprende un poco, con Luis Garibaldi tenemos un conocimiento de muchos años, él tiene un conocimiento de las instituciones privadas y por supuesto de la orden en especial, porque el ministerio es responsable de supervisar el funcionamiento de las universidades privadas, Así que yo me imagino que el pensamiento de Luis Garibaldi respecto a esto es más completo y más preciso. Me imagino
te lo leo textualmente. Si hay un déficit en la investigación en el país, no es producto de la UDELAR. Si hay un déficit, yo diría que es a nivel de la educación universitaria privada, donde la investigación es muy escasa y en algunos ámbitos casi inexistente. Esto fue lo que dijo textualmente.
Sí, claro. Esas declaraciones obviamente no son precisas exactamente, porque las instituciones privadas producen investigación y, por supuesto, la manera de comparar lo que hacen las instituciones. Comparar y medir investigación es un tema muy difícil, muy complejo. El agente especializado en esto, es decir, si uno quisiera tener una opinión estatal o oficial sobre la producción de investigación, en realidad no hay que pedirla en el Ministerio de Educación, que no es el organismo especializado en eso, sino hay que pedirla en la ANI, la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, es el organismo que el Estado uruguayo tiene para promocionar y para medir la investigación. No olvidemos que la mayor parte de los investigadores uruguayos están en el Sistema Nacional de Investigación, que es un sistema administrado desde la ANI, y la ANI efectivamente, ese sí es un organismo del Estado que tiene mediciones de investigación y donde uno puede encontrar ahí datos objetivos sobre la cantidad de investigadores que hay en cada universidad, sobre el tipo de investigación que se produce, sobre la calidad de la investigación que se produce, sobre los proyectos que se realizan. Yo creo que si uno quiere información específica sobre investigación hay que pedirla en el organismo especializado que tiene el propio Estado uruguayo para eso. Ahora, en general, lo que en todos los países han desarrollado investigación, desde España hasta Corea, hasta Nueva Zelanda, y bueno, y por supuesto Suecia, Estados Unidos, los países desarrollados, Chile, incluso Brasil, la realidad es que las universidades ejercen dos tareas que son muy distintas. Una es la tarea de enseñar, en especial enseñar profesiones, y la otra tarea es la de desarrollar investigaciones científicas. Las dos se complementan mutuamente, pero las dos se financian de manera distinta en todos los países. En general, los alumnos con las matrículas que pagan financian la actividad de enseñanza, pero en todos los países la actividad de investigación, como la investigación es un bien público, no olvidemos que cuando uno produce una investigación, por ejemplo, nosotros, Horta, ahora acabamos de terminar una investigación orientada a mejorar el uso de pesticidas, por ejemplo, para las vacunas veterinarias, en temas complejos de biotecnología. Uh-huh. Todo este trabajo que hemos hecho, invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero, esto se va a publicar y se va a transformar en un bien público. Quiere decir que la universidad que invierte en investigación, en realidad los resultados de su investigación no los puede capitalizar más que publicándolos, que es la manera que debe funcionar el sistema universitario. Hay que transformar los resultados de las investigaciones de las universidades inmediatamente y se tienen que transformar en información pública para que lo puedan utilizar los ciudadanos, el gobierno, la empresa y todo lo demás. Y como lo que uno hace se transforma en un bien público, en todos los países del mundo la investigación se financia a través de fondos públicos. En el Uruguay, durante muchísimas décadas, todo el dinero de investigación se volcaba directamente a la Universidad de la República. Ahora, hace unos pocos años, una parte muy pequeña de los fondos de investigación del Uruguay se vuelcan en la ANI y la ANI los vuelca a través de concursos a distintas universidades. Por eso las universidades privadas y la pública se presentan continuamente en la ANI a realizar proyectos de investigación y se produce investigación. La única manera de incrementar la investigación en forma importante en el Uruguay es aumentar los fondos públicos para investigación y entregarlos en forma concursable. Esta es la manera en que los países que se han desarrollado rápidamente en los últimos 20, 25 años, es la manera que han encontrado para fomentar la investigación en sus países. Es incrementar la inversión en investigación y distribuirla a través de fondos competitivos.
Es decir, que los países que se han desarrollado, esto me parece importante que quede muy claro, porque la información resultó sorprendente para muchas personas. El reclamo de las universidades privadas de fondos para investigar, resultó muy sorprendente. Lo que tú estás señalando es que en el mundo es así.
No hay prácticamente dos modelos. Es decir, en el mundo entero la investigación se financia a través de fondos públicos, a través de fondos competitivos, a través de acuerdos con empresas y de distintos mecanismos y canales, pero siempre es a través de fondos públicos. No hay otra manera de financiar investigación, porque no olvidemos que cuando una universidad está recibiendo fondos para investigar, no lo está recibiendo para sí misma, está recibiendo para hacer una actividad que va a redundar en un conocimiento útil para la sociedad, que inmediatamente va a ser puesto a beneficio de la sociedad, a beneficio de las empresas, los ciudadanos, para mejorar las situaciones sociales, en fin, de la vivienda, de la salud, de la tecnología, demás. Entonces, en definitiva, siempre viene a través de fondos públicos. Por ejemplo, el caso paradigmático que uno conoce es el caso de Estados Unidos. Uh-huh. Hoy en día uno conoce las universidades norteamericanas como las mejores del mundo y así salen en todos los rankings. Y Estados Unidos es el país que más patentes produce en el mundo. En fin, es la usina de investigación más importante del mundo. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, las universidades norteamericanas no eran las primeras del mundo. En realidad, en las primeras décadas del siglo XX, las universidades más importantes del mundo estaban, por ejemplo, en Alemania, en algunos casos en Francia y demás. ¿Qué es lo que cambió? Que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inicia un desarrollo tecnológico enorme, que, bueno, culmina la carrera espacial, culmina el desarrollo del sistema de salud, culmina, en fin, en tecnología como Internet, en fin. Estados Unidos inicia un desarrollo tecnológico enorme que lo pone en un liderazgo económico después en el mundo, pero lo que hizo fue aumentar enormemente los fondos para investigación y distribuirlo estrictamente en forma competitiva entre todas las universidades del país. Uh-huh. Entonces uno tiene centros de investigación financiados por fondos públicos en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, en universidades públicas, en universidades privadas, en universidades grandes, en universidades pequeñas. Y ahí, además, es cuando surge la valorización de los profesores e investigadores universitarios, e incluso es cuando se produce la apertura de las universidades norteamericanas al intelecto y al mérito. No olvidemos que hasta la Segunda Guerra Mundial las universidades norteamericanas eran bastiones de clasismo, ¿sí?, en los cuales, uh-huh, había cuotas que no se permitía entrar negros, no, uh-huh, se permitía entrar judíos, no se permitía a veces entrar católicos. Eran bastiones de reproducción de élite. Y después de la Segunda Guerra Mundial se transforman en instituciones meritocráticas, dedicadas a la producción, en la cual los mejores investigadores son los que progresan. Y todo eso viene a través de esta generación de fondos públicos para investigación que crea un sistema dinámico, competitivo de producción científica. Esto es lo que ha hecho, lo que hace en cierto, hasta cierto punto Brasil, es lo que hace hasta cierto punto los países asiáticos, y es lo que tiene que seguir nuestro país. La investigación no se fomenta por decreto, la investigación se fomenta a través de recursos y también a través de un esquema que proteja las patentes, que proteja la propiedad intelectual, mandar a hacer posgrados a los investigadores en el exterior. Ahora, no sé si tú leíste, Sonia, que, uh-huh, Brasil está mandando, sí, 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 100.000 jóvenes a hacer PhDs, es decir, doctorados, en Europa y en Estados Unidos. Esos 100.000 jóvenes, sí, cuando dentro de 4 años vuelvan, van a ser realmente el motor del desarrollo brasileño.
Ahora, Jorge, esto, de acuerdo a lo que yo leí, se dan dos cosas. Una que tú acabas de marcar. Bueno, el número, ¿está? Segundo, cuando vuelvan, es decir, que la condición es que retornen.
Ah, pues, claro, por
y tercero, que también están marcadas las carreras, las opciones, no es cualquier opción. Es
no, decir, lógicamente que Brasil está haciendo,
ahí está,
ha intentado hacer una segmentación, uh-huh, de invertir en un capital humano en ingeniería petrolera, uh-huh, en ingeniería nuclear, en ingeniería informática, en la agroindustria, por supuesto. Eso es una inversión muy bien. Ahora, no olvidemos que nosotros estamos hablando de ese caso de Brasil, porque sí, lo tenemos, sí, al lado, pero en este momento hay 160.000 estudiantes chinos en universidades norteamericanas haciendo posgrados. 160.000. Sí, sí. Uh-huh. Hay 100.000 estudiantes de la India haciendo posgrados en Estados Unidos. Sí, estos son inversiones en capital humano que luego, combinados con el retorno a su país, combinado con los fondos públicos para investigar, combinados con instituciones además dinámicas, universidades que los reciban y que realmente premien la buena labor en lugar de estar, enredados en las políticas locales. Entonces, todo eso es lo que al final del camino produce el desarrollo de los países, ¿no?
Uh-huh. Grunberg, hemos hablado contigo en más de una oportunidad a propósito del posicionamiento de la OHRT, de acuerdo a alguna medición, entre las mejores universidades del mundo. Bueno, en un reciente ranking realizado por Quacquarelli Simons, que es una de las compañías con mayor prestigio en el mundo en el campo de la evaluación de universidades y publicado por la revista norteamericana US News, nuestras universidades figuran muy rezagadas a nivel latinoamericano. Estaba medio implícito en tus palabras, creo. La UDELAR se ubicó en el puesto 79, las privadas nacionales se encuentran por debajo del número 100, y en otro ranking, el de la Universidad de Jiao Tong de Shanghái, las universidades uruguayas no figuran entre las 500 primeras del mundo, como tampoco en la medición anterior. ¿Cuál es tu comentario?
Bueno, otra vez, volviendo al comienzo de la entrevista, ¿sí? Sería la situación que tú describís de Uruguay es correcta, es esta, pero también hay que entenderla en el contexto más dramático, digamos, de América Latina en general. Uh-huh. El problema verdaderamente, Uruguay, como sabemos, es un país pequeño y nosotros tenemos que entendernos dentro del esquema general latinoamericano, así como los europeos intentan desarrollarse como Unión Europea, nosotros tenemos que pensar en qué contexto estamos, que es el contexto de América Latina, y el verdadero drama acá es que las universidades latinoamericanas en su conjunto están muy retrasadas respecto a las universidades de los demás países emergentes. Es decir, en ninguno, hay tres rankings hoy en el mundo de universidades, y en ninguno de los tres figuran universidades norteamericanas, latinoamericanas entre las mejores. Eso tiene una cantidad de razones, que por supuesto hoy no tenemos tiempo de entrar en ellas en profundidad, pero la realidad es que las universidades latinoamericanas, incluyendo la de los países más grandes como México o Brasil, no están entre las mejores. Y Uruguay cae dentro de las generales de la ley. Nosotros no tenemos universidades que estén entre las mejores de la región, ni tampoco entre las mejores del mundo. Y bueno, por supuesto, esto que estamos hablando ahora no está divorciado del primer tema que hablamos de la investigación. En general, la reputación de las universidades está muy dependiente de la investigación que producen, de la cantidad de, en fin, por ejemplo, en el ranking último que tú mencionaste de la Universidad de Jiao Tong en Shanghái, uno de los criterios principales es cuántos premios Nobel hay en el cuerpo docente. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos premios Nobel hay en el cuerpo docente del Uruguay, de cualquier universidad? Ninguno. Entonces, la única manera de que uno pueda algún día pensar en que el sistema universitario uruguayo, porque además creo que hay que concebirlo así, nosotros somos un país muy chico como para que cualquier institución pueda destacarse a nivel internacional. Nosotros tendríamos que apuntar a que nuestro sistema universitario en general, por supuesto con especificidades, la OHRT tiene sus especificidades, la universidad pública tiene sus áreas de fortaleza, cada uno tendrá sus áreas de fortaleza, pero en general nosotros tendríamos que apuntar a que el sistema universitario uruguayo en general sea un sistema de muy alta calidad con reputación internacional. Y para eso tenemos que tener, un sistema de investigación, y yo creo que el ejemplo de la ANI, que ha comenzado muy tímidamente, con fondos más o menos limitados, si uno pensara, como se hizo en Estados Unidos, como se hizo en Chile, como se hizo en Corea, si uno pensara en aumentar el programa de la ANI sustancialmente y mantenerlo dentro del funcionamiento que tiene hoy, meritocrático y competitivo, yo creo que ese sería el camino a seguir, ¿verdad?
Finalmente, Jorge, por hoy, no por la mañana de hoy, en declaraciones recogidas tuyas, ¿no?, recogidas por el diario El Observador, tú señalaste que teniendo en cuenta la demografía del país, es fundamental incorporar más alumnos, hacer ingresar más estudiantes de los quintiles más pobres de la sociedad, que son quienes más se ven relegados en la educación superior. Bueno, estando totalmente de acuerdo con esto, cómo se hace y qué efecto tiene?
Bueno, primero que nada, subrayo esto que acabas de mencionar, es mi gran preocupación. Es decir, en un país de 3 millones y poco de habitantes como el nuestro, que además en el último censo lamentablemente pudimos confirmar que no estamos creciendo poblacionalmente, la realidad es que no se puede pensar que uno va a encontrar suficiente cantidad de gente talentosa y brillante solamente en los 2 quintiles superiores de riqueza de la población, que son los que van a la universidad. Si el sistema universitario uruguayo solamente hoy en día atiende, estadísticamente hablando, digamos, los grandes números, los únicos que van a la universidad son las personas de los 2 quintiles superiores de riqueza a la población. Los más pobres del Uruguay, los del último quintil, los del 20% más pobre, especialmente los del interior, estadísticamente hablando, tienen más chance de entrar a la selección uruguaya de fútbol que de ir a la universidad. O sea, no tienen realmente chance de ir a la universidad. Y más allá que ese es un problema ético muy claro para todos nosotros, más allá que es un problema ético y un problema de sostenimiento de la democracia, además es un problema de interés social, porque uno necesita que ingresen a la universidad las personas que tengan oportunidad de ingresar a la universidad, las personas más inteligentes del país. Y uno no puede estar radiando al 60% de la población, porque en todos esos asentamientos y poblaciones de los cuales no se accede a la universidad, hay seguramente mucha gente brillante, seguramente hay muchos fundadores de Google, fundadores de Amazon, fundadores de Facebook. Hay mucha gente brillante allí que hoy en día no puede terminar la secundaria y por lo tanto no puede ingresar a la universidad. Y si por casualidad ingresa a la universidad, lo que muestran las estadísticas es que no termina las carreras. Entonces, para que Uruguay pueda dar el paso que le falta algún día para desarrollarse, una de las más importantes requisitos que tiene es permitir a la mayoría de su población que ingrese a la universidad y cultive su intelecto y salga adelante. Porque por más que tengamos allí un Sergey Brin como el fundador de Google, por más que lo tengamos allí y que efectivamente sea brillante, si está en un asentamiento y no puede terminar secundaria, nunca va a brillar y nunca va a producir, porque no va a poder cultivar su intelecto. Eso es lo que esa es nuestra misión nacional, diría, en este momento.
Es decir que, a la luz de los datos que tenemos, creo, Piero Di Matteo, que el otro día la senadora Constanza Moreira marcaba, y lo hablamos, ¿sabes con quién? En televisión, con Operti, con Gustavo de Armas, el egreso bajísimo de secundaria, creo que es el más bajo de América Latina, que ya es bajo.
Bueno, Uruguay está 36,
ahí está.
Más o menos un 36% de egreso de secundaria, que tiene varios problemas este número. Uno es que en términos absolutos es bajo.
Sí.
Pero además que es muy injusto, porque si tú mirás, vas a encontrar que de la población de mayores ingresos del Uruguay, ese mismo número es 90%. Es decir, entre el 20% de mayores ingresos de la población, los que terminan secundaria son el 90%. Y entre el 20% más pobre, lo que termina en secundaria es alrededor del 8%.
Sí, sí.
Entonces, no solamente esto encierra un problema en números absolutos, que hace que mucha gente inteligente no está llegando a poder realmente cultivar su intelecto, sino que además es injusta la situación, porque no te olvides que cuando uno le cierra las oportunidades a alguien, cuando hay una familia que quiere que su hijo tenga las mejores oportunidades y ve que no va a poder llegar, ahí es donde aparecen los problemas de delincuencia, los problemas de adicción. Es decir, las personas tienen que tener la necesidad de esforzarse, de trabajar duro, de sacrificarse. Todos hemos conocido en las generaciones anteriores nuestras la necesidad de nuestros padres, nuestros abuelos, de estudiar de noche, de trabajar. Todo eso la gente está dispuesta a hacerlo. Pero si uno realmente no ve oportunidades, cuando la gente pierde la esperanza, es donde aparecen los problemas de adicción, los problemas de droga, los problemas de violencia y demás. Por lo tanto, para el Uruguay realmente la misión es abrir las puertas y permitir a través de una reorganización del sistema de educación secundaria, especialmente, la posibilidad de que todos puedan acceder a una educación secundaria y luego una educación universitaria con chance real de terminar, ¿verdad?
Jorge Grunberg, como siempre, un gusto. Gracias por este diálogo, ¿eh? Gracias.
Un placer, Sonia. Gracias y saludos a la audiencia.
Muchas gracias por esto. El diálogo fue con el rector de la ORT, Jorge Grumberg.